Hoy Dios tiene algo nuevo para su iglesia. Amén. Porque el enemigo se está moviendo ahorita como un león buscando a quien devorar, sea en nuestra nación, sea en la ciudad, sea en la iglesia, sea en nuestros hogares. Pero Dios hoy le quiere hablar a la iglesia, porque hoy Dios quiere levantar a la iglesia a un lugar donde no ha estado en mucho tiempo. Hoy Dios quiere levantar a esta iglesia. Hoy Dios quiere levantar a todos aquellos que van a escuchar este mensaje a través del internet y donde quiera que llegue este mensaje. Dios hoy va a levantar a aquellos hermanos y hermanas que lo van a escuchar. Porque hoy Dios nos tiene una palabra para todos nosotros. Hoy Dios quiere que usted escuche esta palabra. Porque muchos han querido hacer muchas cosas a su manera. Muchos hemos dejado que algo suceda nomás así. Pero yo vengo a decirte esta tarde, iglesia, esta palabra de parte de Dios, que Dios hoy te dice, iglesia, hoy yo te voy a levantar, porque es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. Es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. Dígase a su vecino, es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. Pero dígaselo fuerte, es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. Y suena bonito, suena algo sencillo, pero hoy en día la iglesia ha querido hacer todo a su manera. La iglesia no ha querido escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y eso ha llevado a que muchos caigan, como hemos escuchado recientemente, en desobediencia. Si Dios nos tiene que hablar mucho de eso, es porque algo no anda bien. Amén. Si Dios nos tiene que traer mensajes sobre disciplina, es porque algo no anda bien. Pero yo no vengo a hablar de eso. El pastor está tratando en esa área con ustedes. Yo no soy pastor, yo no más soy predicador. Y el mensaje que Dios me ha dado para ti, iglesia, es que es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. Y le voy a seguir diciendo todo ese tiempo que yo tengo aquí arriba. Es tiempo de que te pares en la palabra de Dios. El tiempo de levantarnos, el tiempo de pararnos es ahorita. Porque hay algo que el enemigo está haciendo y es, escucha esta palabra. Porque yo quiero que se lo grabe en su mente. El enemigo está tratando de intimidar a la iglesia. De intimidar al cristiano. De intimidar a los jóvenes. De intimidar a que nadie se levante. Porque él quiere hacer todo lo posible para que nadie se mueva. Para que nadie haga lo que Dios quiere que hagamos. Y él usa la intimidación para lograr su objetivo de él. Pero hoy vengo yo a decir que Dios hoy te dice que es tiempo de que te levantes. Porque Satanás ya fue vencido. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús ya venció a Satanás. Él ya lo venció. Y quizás usted lo escucha y dice, oh, todo suena bonito. Quizás todo está así, todo de color dorosa. Pero no es así. Satanás está intimidando a la iglesia y la iglesia está dejando que él intimide. La iglesia está dejando que él intimide a la iglesia. Porque si reconocemos quién somos de verdad, si reconocemos lo que la palabra dice de nosotros, de los hijos de Dios, de lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, no deberíamos de dejar que él nos intimide. No deberíamos de tenerle miedo a Satanás. El deseo mío hoy es que usted salga de este lugar. Con el deseo de pararse en la palabra de Dios. Con el deseo de decir, ¿sabes qué? Hoy me paro y ya no me vuelvo a sentar. Hoy me paro y yo ya no me vuelvo a estar ahí en el suelo. Hoy me paro en la palabra de Dios. Hoy me paro en la palabra de Dios. Hoy me paro en la palabra de Dios. Yo les quiero compartir una historia. Y el deseo mío hoy es que usted entienda esta parte. Porque si lo entiende, todo cambia. El pasaje que yo quiero que usted y yo entremos hoy en esta tarde está en Números capítulo 13. No les voy a dar un versículo porque es todo el capítulo que vamos a entrar. Números capítulo 13, la historia bien famosa de los 12 espías. La historia que usted ya sabe, que usted ya la ha escuchado muchas veces. De varios predicadores, pero hoy quiero que lo miremos de un lado diferente. En el mes de marzo, pudimos traer un mensaje que se llamaba, es tiempo, prepárate para cruzar. Prepárate para cruzar. Donde Dios nos estaba diciendo que el tiempo ha llegado, donde la iglesia va a cruzar a todo lo que Dios ha prometido. Todas las promesas, todo lo que Dios ha dicho, Él lo quiere cumplir. Lo que yo no dije ese día fue que esa misma mañana cuando yo me desperté, el último domingo de marzo, el Espíritu Santo me dijo esas palabras: todo lo que yo he prometido lo voy a hacer. Pero yo no lo dije ese día porque no era el tiempo adecuado. Hasta que Dios puso en mi corazón que dijera eso, que todo lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. Todo lo que Él te ha dicho desde que eras joven, desde que empezaste en el camino de Dios, todo lo que Él te ha prometido, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer si puedes nomás creer en lo que Él te ha dicho. Si puedes nomás creer en todo lo que Él te ha dicho. Y miramos la historia de Israel en Números capítulo 11. De cómo ellos habían salido de Egipto, cómo ellos iban en camino hacia la tierra prometida. Pero en el camino cosas empezaron a suceder. Y entre ellos empezaron a haber murmuración. Entre ellos empezaron a haber gente que empezó a hablar mal. Y Dios escuchó eso. La gente empezó a murmurar, a decir: ¿por qué no regresamos a Egipto? Allá hay pepinos, allá hay cebolla, allá hay ajo, allá hay de muchas cosas. Querían regresar porque el camino se había hecho bien duro. Eso fue la parte que usted y yo miramos. Y el punto de ese mensaje fue que para entrar a la tierra prometida, tienes que salir de Egipto. Ya no tiene que haber en ti un deseo de regresar a Egipto. Y miramos cómo Egipto era un símbolo de lo que es el mundo. Que si quieres ir a donde Dios te quiere llevar, tienes que dejar tus deseos de ser como los demás, tus deseos de vivir como el mundo lo hace, tu deseo de hacer todo lo que ellos hacen atrás y enfocar tu mirada hacia donde Dios te quiere llevar. Y cuando yo estaba en oración para este mensaje, yo no sabía el mensaje hace unos días. Y Dios me dijo, Números capítulo 13. Y todas las últimas semanas estaba nomás leyendo este capítulo nomás. Y todavía no entendía nada. Hasta que hoy en día, hoy en esa mañana estaba 3 horas nomás leyéndolo y más pensando qué es lo que quieres decir. Hasta que ya al final lo entendí. Yo quiero que usted escuche esta historia. Todo lo que pasó, porque es exactamente en donde está la iglesia ahorita. Y si usted puede agarrar el mensaje de este acontecimiento, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, iglesia. Todo va a cambiar, porque en esa tarde Satanás va a ser derrotado. No sé si me escuchó, Satanás va a ser derrotado. Satanás va a ser derrotado. Y yo lo digo con algo diferente esta vez. Algo diferente, ¿sabes? Satanás va a ser derrotado. Porque el tiempo de cruzar es ahorita. Pero si no reconocemos lo que Israel no pudo reconocer, nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a ellos. En Números capítulo 13 miramos cómo Israel va en camino al desierto de Parán. Acababan de dejar el monte Sinaí atrás. Éxodo capítulo 19, 20 y 21. Usted lo puede ver en su casa, cómo estaban ahí, cómo Dios descendió sobre el monte Sinaí, en nube, hubo truenos, hubo relámpagos, el pueblo estaba asustado, la nube cubrió ese monte, Moisés subió él solo hacia ahí. Ahí fue donde la gente reconoció que Dios era de verdad. Y la gente tuvo miedo. Y dijo: ¿sabes qué? Que Dios te hable a ti, Moisés, y nosotros hacemos lo que tú digas. Pero ya no queremos que Dios nos hable a nosotros. Acaban de dejar el monte de Sinaí. Iban en camino al desierto de Parán para ir a conquistar la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés: es tiempo de que se muevan. Pero lo que podemos mirar es que en el proceso de dejar el monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, a llegar al desierto de Parán, en Números capítulo 13, hubo un cambio en toda la gente. Hubo un cambio en el pueblo de Israel. Como les dije, miramos en Números 11 cómo la mentalidad cambió. El pueblo tenía hambre, ya no querían maná del cielo, querían carne, querían muchas cosas. Y cómo empezaron a murmurar, se empezaron a quejar. Y eso a Dios no le gustó. Sino Dios vino y trajo varias cosas sobre el pueblo. Miramos en Números capítulo 12. Después de todo eso, aún así Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Qué nomás Dios le habla a Moisés? ¿Qué no también nos puede hablar a nosotros también? Y Dios escuchó eso, los trajo y le puso lepra a Miriam. Y no pudieron moverse, no pudieron hacer nada más hasta que ella se hubiera sana. Y tomó 7 días. Ahora llegamos al capítulo 13, donde ahora van en camino. La gente ya había murmurado, la gente se había quejado, solo la mentalidad de la gente ya era diferente desde como estaban en Éxodo capítulo 19. Estaban dispuestos a seguir a Dios, estaban dispuestos a hacer todo lo posible. Pero ahora miramos que todo cambió. Que el camino hacia donde iban se había hecho difícil. Ya no era como era. Ahora ellos estaban sufriendo y ya no les gustaba. Y entre la gente, usted lo puede leer en su casa en Deuteronomio capítulo 1, ellos deciden, ¿sabes qué? Hemos llegado al desierto de Parán. Ahora escojamos a unos hombres a que vayan a mirar esta tierra, a ver cómo es, a ver cómo son las ciudades, a ver cómo es la gente, a ver cómo es la fruta, a ver cómo es todo, para ver cómo vamos a conquistar esta tierra. Entonces Dios escucha eso y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Haz lo que ellos quieren hacer. Haz. Escoge a 12. Un hombre por cada tribu. 12 tribus, 12 hombres. De acuerdo a lo que dicen los comentarios, estos hombres que había el pueblo escogido para ir y espiar toda esa tierra, eran hombres que de su tribu eran fuertes físicamente para hacer el viaje, pero también eran hombres que eran fuertes espiritualmente. Esos 12 espías eran fuertes espiritualmente y eran fuertes físicamente. Y Moisés les dijo, vayan y quiero que espíen toda la tierra. Les voy a dar 40 días. Quiero que vayan y miren toda la tierra. Miren cómo son las ciudades. Miren cómo son la gente. Miren si hay bosques. Miren si hay agua. Y cuando regresen, traigan fruta para ver cómo es. Y si usted lee el capítulo de ahí, ellos van. Y en el proceso van y miran toda la tierra. Van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y miran toda la tierra. 12 hombres fuertes físicamente y espiritualmente. Fueron a mirar esa tierra. Lo que ellos no sabían era lo que les esperaba ahí en esa tierra. Fueron, miraron cómo la fruta era tan buena, era tan grande y tan pesada que tomó 2 de ellos para cargar para atrás las uvas para enseñárselas al pueblo de Israel. Algo que usted mira es, ellos fueron a mirar toda la tierra. 12 hombres miraron exactamente lo mismo, pero algo pasó. Cuando llegaron a la parte de Hebrón, que está en la parte sur de la tierra prometida, cuando llegaron ahí, todo cambió. Porque ahí el lugar era hermoso. Pero ahí habitaban 3 gigantes. 3 gigantes que el número les da los nombres. Aymán, Sesai y Taimai. 3 gigantes. Descendientes de Anak. De Anak. Eran, de acuerdo al enciclopedia judío, en ese tiempo, la fama de ellos era en todo el mundo. Por su estatura, por lo fuerte que eran y por lo malvado que eran. Se dice que cada uno de ellos medía estimadamente 9 pies, 9 pulgadas. Algunos más altos. Eran gigantes. Pero si usted sabe la historia de Génesis, usted sabe que no eran totalmente humanos ellos. Pero esos gigantes habitaban ahí. Y de acuerdo a la historia judía, esos gigantes se la pasaban en las ciudades donde ellos vivían. Nomás afuera de la entrada de su ciudad, nomás gritando. Nomás pegándose en el pecho. Diciendo, ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Habrá alguien que se atreva a pelear conmigo? Y lo hacían todos los días. Si usted lee el libro de 1 de Samuel, Goliat era igual. Cuando iban a ir a pelear contra el pueblo de Israel, 40 días estaba él nomás golpeándose. Habrá alguien que quiere pelear contra mí. Él lo agarró de sus familiares. Era lo que ellos hacían. Ahora imagínense, 12 hombres judíos yendo a espiar la tierra prometida y se encuentran con esos tres gigantes, los más famosos de ese tiempo. Ellos habían escuchado las historias de lo que ellos habían hecho, de cómo ellos se habían matado, de cómo nadie podría con ellos. Y se les quedó grabado en la mente. Luego, si usted sigue leyendo, miramos que ellos regresan para atrás. Ellos regresan para atrás a como Moisés y el pueblo. Y el pueblo estaba feliz. Los espías ya vienen después de 40 días. Ya venían y ya estaban ahí juntos. La gente podía mirar todo lo que ellos traían. La fruta que traían, las cosas de la tierra prometida, como evidencia de lo que había ahí. Y Moisés les pregunta, ¿cómo es la tierra? ¿Cómo está todo? Abra su Biblia ahí, en Números capítulo 13. Vamos a ver nomás el versículo 27. Esta es la respuesta que les dieron los 10 de los espías. Digo 10 porque vamos a entrar más ahorita a esto. Comenzamos en el versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Escuche esta parte. La que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ellos habían confirmado lo que Dios ya había dicho. Dios les había prometido que les iba a dar una tierra llena de leche y miel. Ellos habían confirmado lo que Dios ya les había dicho. Pero ahora todo cambia. Versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. También habitan Amalek en el Negev, en el Eteo, el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. So, no nomás habían gigantes ahí, en Hebrón, pero habían 5 naciones ahí mismo. Unos en los montes, otros ahí por el río, otros ahí nomás, ahí solos. Sino la tierra estaba llena de gente, de gigantes y de naciones fuertes, ciudades fortalecidas. Y eso causó un cambio en esos hombres que eran físicamente fuertes y espiritualmente fuertes. Al mirar todo eso, todo cambió. Empezó a caer, lo que hemos dicho, intimidación. Empezó a caer temor en todos ellos. Empezó a caer duda. No sé si vamos a poder lograr conquistar esta tierra. No sé si vamos a poder tumbar estos gigantes. No sé cómo vamos a entrar a las ciudades si están fortalecidas. Hay mucha gente alrededor. ¿Cómo les vamos a ganar? Eso ya estaba en la mente de ellos. Lo que quiero llevar es esto. Ellos habían reconocido todo lo que Dios había dicho de la tierra. Pero ellos se habían olvidado de que Dios también les había dicho que la iban a conquistar. Dios no nomás había dicho, te voy a dar una tierra llena de leche y miel. Pero Él también dijo, pero también la van a conquistar. No nomás es para que la miren, es para que sea de ustedes. Dios nunca les prometió que iba a ser una tierra donde nadie habitaba, donde no iba a haber batalla, donde no iba a haber guerra. Pero Dios les había dicho, ustedes la van a tomar, ustedes la van a conquistar. Cuando Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin primero darte la victoria. Es algo que el pastor dijo hace unos semanas atrás, que Dios nunca te va a mandar a que hagas algo sin primero decirte que Él te va a dar la victoria. Ellos ya tenían la victoria ahí. Dios ya lo había proclamado. Pero aún así, por lo que ellos miraron, por todo lo que ellos habían sentido al estar ahí, todo cambió. Todo cambió en ese instante. Y regresaron agüitados. Regresaron como ya con la mentalidad de que vamos a perder. No sé si es posible. No sé si es posible. Y si usted ha estado junto a una persona que es así, usted sabe que esa mentalidad es contagiosa. Cuando alguien empieza negativo, cuando alguien siempre está así, no sé, o sea, así all down, de esa manera, se contagia. Y todos empiezan a pensar así. Ellos empezaron a hablar y el corazón de Israel se empezó a bajar, a caer y a caer. Podemos mirar en el versículo 29, que al mirar todo eso, Caleb, uno de los 12, se para y dice esto. El versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entre los 12 todavía había 2 que habían mirado exactamente lo mismo que los otros 10 habían mirado, pero ellos lo habían mirado de otra manera diferente. Escuche eso. Habían mirado exactamente lo mismo, pero su mentalidad era diferente. Ellos habían mirado los mismos gigantes. Habían escuchado lo mismo que ellos habían dicho. Habían mirado la gente que estaba en todo ese lugar. Habían mirado las ciudades fortalecidas. Pero aún así Caleb dijo, subamos ahorita porque nosotros sí podemos conquistarlos. Él se había recordado de la promesa que Dios había dado. Él se había recordado de lo que Dios había dicho. Los otros 10 dejaron que la intimidación los consumiera. Porque cuando estás intimidado, eso trae temor, eso trae duda, eso trae incredulidad, y ahí te quedas. Y Caleb había mirado eso y dijo, no, sabes que no, subamos ahorita, lo podemos hacer. Pero si usted lee el versículo que sigue, no, los demás dijeron, no podemos, no, mira, son grandes, son altos, son fuertes, nosotros somos como chapulines comparados hacia ellos. Era tanto el temor que había en ellos, que hasta estaban exagerando el tamaño de los gigantes. Se dice que los hombres judíos estimadamente eran alrededor de 5 pies, 10 pulgadas. Casi igual como yo, de alto. Los gigantes nomás eran 9 pies. Nomás eran 4 pies de altura. Pero ellos, la manera que ellos hablaban, se hacía pensar de que ellos estaban así de grandes y ellos tan grandes como el mundo entero. Y era tanta la exageración que todo el pueblo, el ánimo, el corazón para ir a conquistar. Y recuerde, el pueblo ya estaba en una mentalidad baja por todo lo que había pasado en Números capítulo 11 y Números capítulo 12. Ya estaban como ya bajos. Sino al ellos escuchar lo que estos 10 acababan de decir, el ánimo se cayó hacia el suelo. Y si usted lee el capítulo 14, versículos 1 al 4, usted mira que ellos empezaron a llorar. Ellos empezaron a llorar, a criticar toda esa noche. Lloraron toda esa noche. Y dijeron, ¿por qué no nos volvemos a Egipto otra vez? ¿Por qué hemos venido hasta aquí nomás para que esa gente nos mate, para que tomen a nuestros hijos, para que tomen a nuestras esposas, a todo lo que tenemos? ¿Para eso hemos venido? ¿Sabes qué? Agarremos a un líder para que nos lleve para atrás a Egipto. La gente estaba dispuesta a regresar a ser esclavos de vez de ir a enfrentar a los gigantes. La gente estaba más dispuesta a agarrar a un líder. Ya no les importaba todo lo que Dios había hecho en los capítulos anteriores. Todo lo que habían mirado, todo lo que habían escuchado, todo lo que habían experimentado, ya no les importó. Ellos preferían agarrar a un líder. Nos vamos para atrás a Egipto. Y Moisés y Aarón, al ellos escuchar eso, se caen al suelo y también empiezan a llorar. Ahora ya no nomás es el pueblo de Israel, ahora es también Moisés y Aarón, tirados en el suelo, llorando también. Y nomás imagínese eso. El pueblo de Israel llorando. El líder llorando. El sacerdote llorando. Todos llorando. Nomás había dos. Dos que no estaban llorando. Dos que estaban parados. Caleb y Josué. Y ellos, si usted lee en el capítulo 14, ahí mismo. En el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. El pueblo estaba llorando. El pueblo estaba ahí tirado. Moisés tirado. Aarón tirado. Pero Caleb y Josué se levantaron y dijeron, podemos tomar esta ciudad. Podemos tomar toda la tierra. Vamos a zumbar a los gigantes porque Dios está con nosotros. Él nos ha prometido esta tierra. Sígame, iglesia, sígame, sígame. Esa tierra está prometida. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 29, Dios les había prometido, esta tierra va a ser de ustedes. La van a ir y la van a conquistar. Pero como dijimos, el pueblo se había olvidado. Pero Caleb y Josué se los recordó que ustedes pueden y vamos a ir a conquistar esta tierra. Pero el pueblo no lo quería escuchar. El próximo versículo dice que ellos agarraron piedras y los iban a apedrar. El pueblo iba a apedrar a Caleb y Josué por lo que estaban diciendo. Y ustedes podemos escuchar todo esto. Y podemos pensar, ¿por qué dudaron tanto si Dios les había prometido esa tierra? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tenían tanto miedo? Si Dios estaba con ellos, si Dios les había mostrado su gloria y poder unos capítulos anteriores, ¿por qué de repente ahora tienen tanto miedo? Podemos mirar, pensar eso, pero la iglesia está en la misma página. Y ese es el mensaje de esta tarde, iglesia. Que estamos en la misma página. Dios nos ha dicho, vamos a cruzar y todo lo que Dios te ha prometido lo vas a ver. Si Dios te dijo, te voy a usar como un predicador, te va a usar como predicador. Si Dios te ha dicho, va a haber salvación en tu hogar, tu hijo se va a salvar, tu hijo se va a salvar. Pero ¿sabes qué está pasando? Miramos el problema, miramos cómo andan, miramos lo que está pasando a nuestro alrededor y empezamos a caer en intimidación, empezamos a caer en duda, ¿de verdad se va a hacer? ¿De verdad va a pasar? Y nos hemos hecho como el pueblo de Israel. Estamos al puro borde de lo que Dios ha prometido, pero podemos mirar la posición, podemos mirar los gigantes, podemos mirar la batalla, podemos mirar qué tan difícil va a ser. Y de vez de acercarnos hacia la batalla, nos hacemos más y más y más para atrás. Corremos más y más de lo que Dios quiere que vayamos. Siga mi iglesia. Corremos más y más para atrás. Hay una intimidación ahorita en la iglesia. Satanás está intimidando a la iglesia. Satanás está intimidando a la iglesia. La palabra intimidación es simple para sacar su definición. Significa... Intimidación significa llenar con temor. Así de simple. Llenar con temor. Desalentar. Oh, este es mi favorito. Callar ilegalmente. Cuando alguien intimida a otra persona, lo está llenando con temor y lo está callando ilegalmente. Ilegalmente. Escuche eso. Satanás está intimidando a la iglesia. ¿No han notado usted una cosa? Que desde que hemos empezado a orar y ayunar como iglesia, se ha vuelto la pelea más difícil. Lo más que usted ayuna, lo más duro que se hace. Lo más hambre que le está empezando a dar. Lo más que usted se ha olvidado ayunar su día. Y dice, oh, para la otra. ¿Llega la otra? Tampoco. ¿Por qué? Satanás quiere intimidar a la iglesia. Porque una iglesia que cree lo que Dios ha dicho y empieza a actuar de acuerdo a lo que Dios ha dicho, es una iglesia que va a vencer. Y lo que Él quiere hacer es intimidar, aplastar. Él quiere hacer correr como hizo correr a los 10 espías. Mira esto. Esos tres gigantes asustaron tanto a esos 10 espías. Y esos 10 espías asustaron tanto al pueblo de Israel, que Dios se enojó tanto que todos aquellos que de 20 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida. Los que habían dicho, ¿qué vamos a hacer? Van a matar a nuestras esposas, a los hijos, ¿qué vamos a hacer todos? Dios les dijo, ¿sabes qué? Si así quieres pensar, ¿sabes qué voy a hacer? Todo hombre y mujer de 20 años para arriba no va a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, sus hijos van a ir y la van a tomar. Tres gigantes causaron tanto temor en el pueblo que una generación entera no pudo entrar a la tierra prometida. La miraron, la vieron, pero no pudieron entrar. No pudieron entrar. Y cuando yo estaba sentado leyendo ese capítulo y diciendo cuál es el mensaje, eso es el mensaje que Dios tiene para ti, iglesia. Aprende de Israel. ¿Cuántas veces hemos llegado al borde de lo que Dios ha prometido? ¿Cuántas veces tú has escuchado lo que Dios te ha dicho? Estás dispuesto a hacerlo, pero se levanta oposición, se levantan cosas contra ti y paras de buscar a Dios, paras de acercarte, paras de querer su palabra y piensas que nunca vas a lograr hacer lo que Dios ha dicho, porque has dejado que Satanás venga y te intimide. Y has dejado que el temor te aplaste, que el temor te empuje para afuera. Pero yo hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios hoy te dice párate en la palabra de Dios. Dios hoy te dice párate, iglesia, en la palabra de Dios. Párate en la palabra de Dios. Satanás te quiere intimidar, te quiere llenar con temor. Él quiere que vivas lleno de miedo, que nunca hagas nada. Para que la iglesia siempre se quede donde siempre ha estado. Para que nunca lleguemos a la tierra prometida. Que nunca lleguemos a la tierra prometida. Aquí es donde yo te quiero llevar, iglesia. Que tú fuiste llamado por Dios. Aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No es el que viene a la iglesia. No es el que viene todos los domingos, no. Son aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Que han creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Esos son salvos. Esos son llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, de acuerdo a ese libro, de acuerdo a la palabra de Dios, tienen promesas. Tienen promesas. Y es lo que yo hoy quiero que usted sepa. Que Dios tiene para ti promesas en ese libro. Promesas que te has olvidado. Porque hemos dejado que el temor nos aplaste. Hemos dejado que Satanás venga y nos empuje hacia afuera. Cuando oras, cosas suceden. Cuando hay una, se hace más difícil. Pero sabes que es parte de la vida cristiana. Satanás va a hacer todo lo posible para aplastarte. Pero igual como Caleb y Josué dijeron, yo te digo hoy, mayor es el que está contigo. Y si él está contigo, tú vas a poder tomar la tierra que Dios te ha prometido. Tú vas a poder llegar hacia donde Dios te ha llamado. Pero yo puedo sentir, yo puedo mirar que muchos no creen lo que estoy diciendo. Hey, can one of you guys grab me a chair? One of those chairs, please. Yo les quiero dar un testimonio. En los tempranos 1900 habían dos pastores bien usados por Dios. Smith Wigglesworth y Lester Sumrall. Smith Wigglesworth era un pastor que Dios usó poderosamente. Dios lo usó para levantar a 14 muertos. Levantó a 14 muertos. Yo no sé si usted cree que Dios todavía puede levantar a un muerto. Muy, muy poquitos. Dios lo usó en eso. El muchacho que estaba debajo de él, el cual él estaba enseñando, se llamaba Lester Sumrall. Y la última vez que ellos estuvieron juntos, antes de que el pastor Smith se iba a morir, él oró por él, por Lester Sumrall. Le puso las manos sobre él, lo abrazó, lloró hasta que el rostro de Lester Sumrall estaba lleno con el llanto de este pastor. Y dijo, Dios, que la unción que hay en mí para creer en tu palabra, que caiga sobre este muchacho y que Él haga más grandes cosas de lo que yo he hecho. Y oró, y así fue. El pastor Lester Sumrall, que ya está en el cielo, contaba de un testimonio que le pasó. Él fue como misionero a South America para predicar. Y él dice que cuando él llegó ahí, en uno de sus viajes, le tocó ir a un lugar que estaba bien escondido, casi como una selva. ¿Y sabe qué pasó? Él llegó al village, como se dice en inglés. Y ahí había un brujo. Y ese brujo cada noche hacía su ritual. Y una noche, Lester Sumrall salió para afuera y miró lo que él estaba haciendo, este brujo. Como él agarró alcohol, agarró sangre humana, lo mezcló, se lo metió adentro de la boca de una rana muerta, danzó llamando a los demonios y luego se lo tomó. Se lo tomó. Yo no sé usted qué haría en ese momento. Usted está enfrente de alguien haciendo eso. ¿Usted qué haría? A lo mejor quedaría intimidado, lleno de miedo. ¿Sabes qué? Me voy. Me escondo. Nadie sabe que estoy aquí. Mejor me voy. Lester Sumrall hizo algo. Él fue hacia donde este hombre estaba. Agarró su mano derecha. Se la puso en la cara de ese hombre. Su mano izquierda en el otro cachete. Y oró en el nombre de Jesús. Y él dijo, en el nombre de Jesús, demonio que estás adentro de él, te mando que salgas de él en el nombre de Jesús. Y cuando él oró esa oración, el demonio salió de él. El brujo cayó al suelo. Él oró por él, sabe que se levantó y en ese mismo instante aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Lo aceptó como Señor y Salvador. Es un hermoso testimonio, pero ahí no para. Ahí no para. Oró por él, se levantó salvo ese brujo y también hablaba en lenguas, ya, lleno del Espíritu Santo. El pastor Sumrall cuenta, él contó de esa parte, que esa noche, él se fue a su cuartito que él tenía ahí. No había nada, nomás era un cuartito, una cama y nomás un hoyo en la pared donde podrían estar. El viento se había. Pero él decía que esa noche estaba bien calurosa. Bien, no había ni nada de aire. Para nada. Si usted ha ido a lugares donde así es, usted sabe cómo se siente. Y él dice que él estaba sentado en su cama. Y se acostó. Cerró los ojos. Cuando de repente, él siente como de ese hoyo entra un viento bien frío. Bien frío, que casa esa, había una cortina bien chiquita, nomás cubriendo ese hoyo. La cortina se levantó derechito así. Y luego entró un olor bien feo a ese cuarto. Y empezó a sacudir la cama de él. Hasta que la movió de donde estaba hacia, él tenía la cama hacia la pared y la movió hasta que llegaba al centro del cuarto. Él la movió ahí. Él se paró. Como digo una vez más, yo no sé usted qué haría. ¿Usted qué haría? Yo digo, usted tendría mucho miedo. Porque si como iglesia soñamos que hay demonios que nos están siguiendo, soñamos que alguien nos tiene así, no podemos decir Jesús, no podemos decir en el nombre de Jesús, no podemos decir nada. Yo sé que todos han tenido esa experiencia. Y eso es real. Yo no sé si usted puede, yo sé, o sé qué haría en ese instante. Pero el pastor se sentó en su cama. Se sentó en su cama y dijo, demonio mugroso, yo sé quién eres. Porque yo te eché fuera de ese brujo. Ahora, en el nombre de Jesús, te mando a que te vayas. ¿Y sabe qué? Se fue. El aire frío se fue desde ese cuarto. El calor entró una vez más. La cortina que estaba así, regresó para atrás a donde estaba. Así. Pero la historia ahí todavía no para. Aquí es a donde yo lo quiero llevar, iglesia. El pastor se acostó una vez más. Abrió los ojos, se sentó una vez más, dijo, ¡demonio! ¡Vente para acá! Lo llamó el demonio una vez más. Y el demonio regresó adentro. Y dijo, cuando yo entré a ese cuarto, mi cama estaba hacia la pared. Ahora, en el nombre de Jesús, pon mi cama para atrás. Y lo hizo. Hay algo sucede cuando un cristiano sabe quién es. Algo pasa cuando reconoce la autoridad que tienes. Pero hemos dejado que Satanás venga y nos intimide. Que nos diga, ¿sabes qué? Tú no puedes. Tú no puedes orar. Tú no tienes poder. Tú no tienes autoridad. Tú no vas a alcanzar lo que Dios te ha dicho. Tu hijo nunca se va a salvar. Tú nunca vas a hacer nada. ¿Y sabe qué? Usted y yo lo hemos creído. Pero todo lo que sale de la boca de Satanás es una mentira. Él es un mentiroso. Nunca le crea a lo que él le dice. Nunca le crea. Nunca le crea. Voltea a su vecino y dígale, nunca le creas a Satanás. Él es un mentiroso. Pero dígaselo de verdad, nunca le creas a Satanás. Él es un mentiroso. Hemos dejado que Él nos hable, que Él nos intimide, que nos hemos olvidado quién somos. Usted es un hijo de Dios. Tú eres parte de la iglesia de Dios. Tú tienes poder, tú tienes autoridad para atar demonios, para echar fuera demonios. Pero no lo hemos usado. Porque hemos estado viviendo en temor. ¿Cómo quisiera que el tiempo me alcanzara para hablar de todo lo que me ha pasado a mí? Todo lo que me ha pasado, y cada vez que yo predico, algo malo me pasa. Cada vez que yo he orado desde el mes de marzo hasta ahorita, ha habido tantas cosas cada semana que me han pasado. Dolores aquí, dolores acá. Una vez, hace semanas atrás, tres semanas atrás, se me hizo aquí en mi elbow. Se me hizo bien tieso, que ya no lo podía mover. Y dije, ¿sabes qué? Empecé a orar. Y cuando yo me hinqué a orar y hice las manos así, el dolor brincó de aquí a acá. Lo sentí cuando brincó el dolor. Y dije, okay, ahora sí ya sé qué está pasando. Y eso sin yo cortar todo lo demás que me ha pasado. A los varones que fueron a retiro, yo se los conté todo lo que me ha pasado. Cómo fuimos con los jóvenes a mirar una movie hace unas semanas atrás. Dos días antes de mirar esa movie, Yo había tenido un sueño. Porque, como le dije, desde julio del año pasado, desde que Dios me dijo, vas a entrar a una nueva área de ministerio. Dios te va a empezar a usar de manera diferente. Fue en julio, desde entonces he pasado por tantas cosas. Ustedes saben que como yo hablé de un martes cuando acabé de orar, como esa parte de atrás me cayó un dolor que nunca yo había sentido en mi vida. Meses después se me cerró la garganta. Eso fue nomás el año pasado, al final. Luego en enero, febrero, yo dije, okay, todo está bien. Empecé a orar. Lo más que oré, lo más mensajes que Dios me dio. Y después de cada mensaje, yo pude sentir la batalla. Hasta que en el mes de marzo. Por eso ese mensaje ha sido tan real para mí. Cuando yo prediqué el marzo sobre prepárate para cruzar. Y luego tres días después predicamos, varón, toma tu lugar. Después de esa semana comenzó todo lo que yo he vivido. Desde que predicamos esos dos mensajes, ahí fue donde supe que Satanás se enojó lo que se ha estado predicando en esta iglesia. Porque una iglesia que empieza a creer lo que Dios le está diciendo, empieza a hacer algo, empieza a trabajar. Y eso empieza a causar un cambio, no nomás en la gente y en el lugar, pero también en la ciudad. Y es lo que Satanás no quiere que se haga. Y luego, de repente, me agarró un dolor aquí. Bien fuerte. Pero nomás pasaba cada vez que yo oraba. Yo hice algo. Una semana no oré. Tampoco leí la Biblia. Y esa semana me sentía tan bueno físicamente. No había ningún dolor para nada. Y luego empecé a orar. Y de repente, ahí está el dolor. Ahí fue cuando supe, ok, algo no anda bien. Y lo más que yo oraba más con fuego, más con fervor, lo peor que el dolor se hacía. Lo peor que se hacía, lo más que yo predicaba, lo peor que todo me pasaba. Hasta que dos días antes, fue la tercera semana de abril. Yo dije, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando en mi cuerpo? ¿Es algo que tengo? ¿Qué está pasando? Esa misma noche, era un miércoles. Yo me fui a acostar, cerré los ojos y Dios me dio un sueño. En el sueño yo estaba en la high school. De repente estaba yo caminando en la calle de noche cuando me venía persiguiendo un señor con una pistola para hacerme algo. En el sueño yo nomás caminaba rápidamente. Sabía que él estaba ahí. Yo nomás que caminaba rápidamente. Yo no le hacía caso. Él me llamaba. Hey, psst, psst, hey. Pero yo más hacía caminar recio hasta el punto que empecé a correr. Luego él empezó a seguirme. Hasta que llego a un lugar, me meto y de repente estoy en el colegio yo. De repente empiezo a mirar qué está pasando aquí. Cuando de repente el señor entra con la pistola una vez más. Era yo y él. El sueño ahorita nomás lo estoy cortando porque el tiempo ya se me está yendo. Pero estaba nomás, era yo y él. Cuando de repente él saca la pistola, me lo apunta a mí, así nomás en la cara. En el sueño yo podía sentir el temor. Lo único que yo hice nomás fue levantar las manos y pensé en el sueño. Si me mata, que me mate, pero yo no me voy a morir sin pelear primero. Estaba dispuesto yo a pelear con él, con las manos, y él tenía una pistola. Cuando de repente saca la pistola, me mira y dispara. Pero cuando dispara la pistola, sale un papel que dice, "Bang". Así nomás, así de simple. ¿Suena chistoso? Yo sé que muchos no me lo creen, pero son chistosos, pero así pasó. Decía, "Bang". Así nomás. Y luego, abrí los ojos y me desperté. Y mi corazón estaba así. Así nomás. Y era la misma semana que el pastor dijo, cuando Dios te da sueños o visiones, levántate, ora y dile, Dios, ¿qué significa? Y fue lo mismo que hice. Y que Dios, ¿qué significa ese sueño? Cuando yo dije eso, cerré los ojos, de repente estaba en el sueño otra vez desde el comienzo. Pero esta vez había una voz que me estaba diciendo todo lo que estaba pasando. La voz me dijo, desde la high school, Satanás te ha querido matar. Desde el colegio, te ha querido matar. Luego llegamos al punto donde entró el señor con la pistola una vez más. Y cuando él disparó y la voz me dijo, Satanás te quiere intimidar. Él quiere que le tengas miedo. Pero él no te puede hacer nada. Y luego, ahí fue cuando yo me desperté, ahí fue cuando estuve, okay, Satanás me quiere intimidar. 2 días después, fuimos con los jóvenes a mirar una movie. Estaba yo en line para agarrar los tickets yo solo, nadie había llegado, cuando de repente me agarra un dolor aquí. De repente, 2 días después. Y era el día que yo estaba en fasting, en ayuno. Estaba yo ese día, cuando el dolor llega ahí. Y lo pude sentir, era algo que yo nunca había sentido en mi vida. Pero yo me recordé de esa visión. Y yo dije, ¿sabes qué? Satanás, no me vas a intimidar. Así lo dije, no me vas a intimidar. Yo sé lo que Dios ha dicho de mí. Yo sé que me tienes miedo. Yo sé que Dios me va a usar. No me vas a intimidar. Y ahí estaba el dolor. Llegaron los jóvenes. Entramos hacia el movie. Nadie sabía esto. Nadie, nomás yo y mi esposa. Sabía lo que me estaba pasando. Todos llegamos, nos sentamos todos. Todos fueron a agarrar su comida, su palomita y todas esas cosas. Yo, porque ya no lo aguantaba, yo fui al baño. Entré y había gente ahí. Pero yo entré, yo más me fui a una esquina y oré. Dije, ¿sabes qué, Satanás? No me vas a intimidar. Fue lo único que yo dije, no me vas a intimidar. Lo dije varias veces y luego entré para atrás a tomar mi asiento. De repente, cuando las luces se apagan, ahí mismo, cuando todo se apagó, para que la movie empezara, el dolor se hizo más fuerte. Pero no nomás eso. El dolor que estaba aquí se hizo fuerte, el dolor de repente, toda esta parte de mi cara se paralizó. Completamente se paralizó. Y luego yo pude sentir cómo mi corazón estaba así. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y lo único que dije fue, Satanás, no me vas a intimidar. Fue lo único que yo estaba diciendo, no me vas a intimidar. Cuando de repente empecé a sudar, como si alguien había tirado agua sobre mí. Era tanto que yo me estaba moviendo, pero nadie sabía lo que estaba pasando, nomás yo. Hasta que Roxy voltea al lado y me mira y dice, ¿estás bien? Y dijo, lo único que yo dije fue esto. Se me hace que está haciendo calor aquí. Fue lo único que yo dije. Y luego me miró y puso la mano aquí y su mano de ella estaba bien llena de sudor, de agua. Era tanto el sudor que yo no sé lo que me estaba pasando. Lo único que yo dije fue esto: Satanás, no me vas a intimidar. Y yo y cada vez que yo lo decía, lo peor que se hacía todo. Y si usted no me cree, está bien, no me crea, pero yo sé lo que yo viví. Yo dije: Satanás, no me vas a intimidar. Y lo más que lo decía, lo peor que se hacía, hasta el punto que dije: ¿sabes qué? No me vas a intimidar, porque no hay Dios como mi Dios. No hay Dios como Jehová. No hay Dios como Jehová. No hay Dios. Y lo más que yo decía esas palabras, lo más que lo decía, lo más que sentí cuando todo se empezó a ir, hasta que de repente, igual, lo rápido que vino, lo rápido que se fue. Así de simple. Se fue tan rápido que hasta yo ni sabía qué había pasado. Eso nomás son dos cosas que me han pasado. Me han pasado 10 cosas más. Pero ya no, tengo tiempo de contárselas. Pero lo que quiero llevar es esto. Satanás quiere intimidar esta iglesia. Dios te ha hablado a ti. Si es difícil cuando oras, cuando ayunas, tienes que reconocer que Dios está contigo. No dejes que los gigantes te saquen de lo que Dios te ha prometido. Usted en su casa puede leer Josué capítulo 14, capítulo 15, Jueces capítulo 1. Pasaron 40 años. Caleb y Josué eran los únicos de toda esa generación que pudo entrar a la tierra prometida. Porque eran los únicos que habían creído la palabra de Dios. Moisés y Aarón no pudieron entrar. La parte que a mí me gustó mucho fue esta. Que después de 40 años, uno nomás se puede imaginar lo que había sentido Caleb y Josué. Ellos sabían que lo iban a tomar, pero tuvieron que esperar 40 años. Pero cuando se murió la última persona, cuando los años se habían cumplido y era tiempo de conquistar, uno nomás se puede imaginar lo que había dentro de ellos dos. Coraje, rencor contra esos gigantes. Era tanto que Caleb viene a Josué en Josué capítulo 14 y le dice: dame la tierra que es mía, lo que Moisés me ha prometido. Y Josué le dice a Caleb: ¿qué es la tierra que tú quieres? Y él dice: dame la tierra de Hebrón, donde habitan los tres gigantes, porque yo los voy a sacar. Imagínense esa actitud de él. Esperó 40 años para agarrar la misma tierra donde estaban los mismos gigantes que habían impedido que una generación entera tomara esa tierra prometida. Pero Caleb fue y ¿sabe qué? Los corrió de ahí. Los corrió de esa tierra. No nomás eso. En Jueces capítulo 1 dice que también los mató. Mató a los tres gigantes que habían impedido a una generación entera que entrara a la tierra prometida. Yo oré: Padre, ¿qué está pasando? Dios me dijo: voy a levantar a Caleb y a Josué en esta iglesia que no le tienen miedo a los gigantes, que los van a hacer correr, que los van a matar, porque esta iglesia va a alcanzar todo lo que yo le he prometido. Esta iglesia va a ir a donde yo quiero que vaya. Pero no te tienes que intimidar. Satanás ya fue vencido. Él ya fue vencido. Pero ahora tú lo tienes que creer. Te tienes que parar en la palabra de Dios. En su casa lea Primera de Reyes sobre Elías y Jezabel. Cómo Elías miraba toda la gloria de Dios. Cómo él había matado a 850 profetas. Y ese mismo día, cuando Jezabel escuchó de eso, intimidó a Elías. Ella misma le dijo a Elías que los dioses hagan de mí lo mismo. Si para esa hora mañana tú no estás muerto. Y Elías cayó en tanta intimidación que corrió de ahí. 40 días corrió de ese lugar. 10 más corrió hasta llegar al monte Horeb. Y Dios le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y dijo: Jezabel me quiere matar. El hombre que había visto milagros. El hombre que había resucitado a un niño de los muertos. Al que Dios había mandado comida con cuervos. Ese hombre que el mismo día mató a los profetas de Baal. ¿Sabe qué pasó? Ese mismo día cayó en intimidación y corrió. ¿Qué pasa cuando caes en intimidación? Son dos cosas. Número uno, pierdes tu autoridad. Elías ya no era el mismo. Después de eso, corrió en intimidación y perdió su autoridad. Número dos, si no regresas para atrás, hay alguien que sí va a creer lo que Dios ha dicho. Porque mucha gente cae en intimidación y luego le cuesta creer que Dios puede. Pero ¿sabes qué? Si no crees, hay alguien que va a venir detrás de ti que sí le va a creer a Dios. ¿No me cree? Mira lo que pasó. Dios le dice a Elías, ve, unge a Jehu, que él va a ser el rey de Israel, y también unge a Eliseo, que él va a tomar tu lugar. Está en su Biblia. Luego él va, ¿y sabe qué? Elías nunca fue a derrotar a Jezabel. Tuvo que ser Jehu y Eliseo. Ellos hicieron lo que Elías no pudo, él no hizo, porque cayó en intimidación. Hay cosas que pasan cuando caemos en miedo, en intimidación. Pero yo vengo a decirte, párate en la palabra de Dios. Tú tienes poder y autoridad para atar demonios. Tú tienes poder y autoridad para poner tu mano sobre los enfermos y se van a sanar. Tú puedes orar en el nombre de Jesús y algo va a suceder. Pero tú tienes que creer esta palabra más que la voz de Satanás. Iglesia, párate en la palabra de Dios. Deja de ser intimidado por Satanás. Deja de que él te asuste. Deja de que él te haga correr. Deja que los gigantes te hagan correr. Dios te llamó. Todo lo que él ha prometido, él lo va a hacer. Cree la palabra de Dios. Párate, iglesia. Párate en su palabra. Para de correr. Di, ¿sabes qué, Satanás? Ya no voy a correr. Ya no me voy a esconder. Yo me paro igual como Caleb. Yo me paro igual como Josué. Yo digo, Dios está conmigo. Esa ciudad va a ser mía. Esa familia que Dios me ha dado va a ser mía. Mis hijos van a ser salvos. Mi esposa va a ser salva. Yo voy a ver la mano de Dios en esa iglesia. Ya no van a haber servicios secos, servicios muertos, adoración seca, palabras secas. Se va a levantar un nuevo ambiente porque se está levantando una iglesia que le va a creer a la palabra de Dios. Una iglesia que sabe que Satanás ya fue derrotado, él ya fue vencido, él ya no tiene poder ni autoridad porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario y lo hizo públicamente. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de los cuales todas las cosas en el tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra fueron creadas por él. Ese es el Jesús que usted sirve. Ese es el Jesús que lo ama a usted. Jesús está con usted. Dios está contigo.